Vamos a nuestras Biblias, al capítulo 16 de Apocalipsis. Este capítulo sigue el capítulo anterior, describiendo las copas de la ira de Dios. Vamos hoy a considerar las primeras cinco copas que leemos en versículo 1 al 11. Recuerden que esta es la palabra de Dios y cada palabra es verdadera y es lo que necesitamos escuchar porque por ese propósito Dios la ha preservado hasta hoy para nosotros. Dice así: oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles: vayan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado sangre a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Oremos. Señor, esta es tu palabra y nosotros no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que procede de tu boca. Oramos entonces que a través de tu espíritu nos alimentes con tu palabra y nos cambies conforme a tu voluntad para que tu palabra cumpla el deseo que tú tienes en nuestras vidas. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, la semana pasada estuvimos todos juntos en el santuario principal para el culto bilingüe y escuchamos un sermón sobre el capítulo 15, en el cual Juan nos presenta a los siete ángeles que se ven saliendo del tabernáculo de testimonio y vienen saliendo para llevar a cabo el juicio de Dios. Y hoy, como introducción, voy a hablar acerca del Éxodo. El Éxodo, vemos el tema del Éxodo a lo largo de las Escrituras y fue muy prominente en el capítulo 15 de la semana pasada. Tenemos ahí el tabernáculo del testimonio, el lugar donde Dios había prescrito pues la construcción de la tienda para que Él estuviera presente con su pueblo. ¿Y de qué se trata la historia de el Éxodo? No se trata de un pueblo que escogió a Dios, sino un pueblo que fue escogido de Dios, fue salvado por Dios. Se trata del plan de Dios de glorificarse a sí mismo a través de escoger, redimir y sacar a su pueblo de la esclavitud para servirle a él. El Éxodo se trata de la gloria de Dios. A lo largo de las Escrituras, como mencioné, vemos el tema del Éxodo como una descripción de la vida cristiana. Vemos la salvación del pueblo de Dios. Vemos en el Éxodo el juicio de los enemigos de Dios. Y esa es una imagen de lo que Dios va a hacer en Cristo y que va a redimir para sí un pueblo para servirle a Él. Algo interesante pasa en el Éxodo. Dios llama a Moisés y envía a Moisés y dice, quiere que tú vayas al faraón, quiero que vayas al pueblo de Israel y que les digas que el Señor, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, los ha escuchado y los va a sacar. Y Moisés dice, pero si me envías, no me van a creer. O sea, aquí viene Moisés con las buenas noticias de la salvación de Dios y los mismos elegidos, descendientes de Abraham, herederos del pacto de Abraham, no van a recibir las buenas nuevas. Y lo que Dios le dice a Moisés es que, no, tú vas a ir y yo voy a obrar maravillas. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces hemos visto eso en las Escrituras? Y Dios dice, yo voy a hacer eso, yo voy a obrar de esa manera para sacar a mi pueblo de la esclavitud, para que me sirvan, para que ellos sepan. O sea, el pueblo de Dios no escogió a Dios, sino que Dios, a pesar de la poca fe de su gente, lo salvó para servirlo a él. ¿Por qué? Para que ellos sepan. Y por el otro lado están los egipcios. Ve al faraón y dile, ah, pero el faraón no te va a hacer caso, pero no te preocupes, porque voy a obrar obras grandes y maravillosas. Y voy a destruir al faraón y a los egipcios para que ellos sepan. ¿Entienden eso? O sea, lo ven, que por un lado Dios salva a su pueblo a pesar de su falta de fe, para que ellos sepan que Él es Dios. Y por otro lado, Dios juzga a sus enemigos debido a su falta de fe, para que ellos sepan que Él es Dios. ¿De qué se trata la historia del Éxodo? Se trata de nuevo del plan de Dios de glorificarse a sí mismo a través de escoger un pueblo, el cual Él libera de la esclavitud de sus pecados para servirle a Él. Y de eso, de hecho, eso se trata toda la historia del mundo. La vida no se trata de ti, se trata de Dios. Y si entiendes el propósito de tu vida, o puedes entender más bien el propósito de tu vida cuando ubicas tu vida en la historia de la gloria de Dios. Tu vida, aun tu salvación, no se trata principalmente de ti, sino de la gloria de Dios. El libro de Apocalipsis describe los juicios de Dios en términos muy parecidos a lo que podemos ver en el libro de Éxodo. De hecho, el libro de Apocalipsis comienza, si vamos al primer capítulo, Juan dice esto: a las siete iglesias, gracia y paz. Y dice: de parte de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Ese lenguaje de sacerdocio, un reino de sacerdotes, viene directamente de Éxodo capítulo 19, cuando Dios saca a su pueblo y dice: ustedes van a ser para mí un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego les da en capítulo 20 los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando consideramos las plagas, el juicio de Dios, recordando ese paradigma de la salvación de Dios de su pueblo para su gloria, también coincide con el juicio de los enemigos de Dios para su gloria, para que el mundo sepa. Y bueno, vamos a ver hoy de nuevo las primeras cinco de estas plagas, siete plagas que en capítulo 15 leemos que son las últimas, lo que nos ubica al final. O sea, es muy difícil para nosotros concebir de cómo va a ser, pero podemos distinguir unas cosas en esta descripción de la ira de Dios que no vemos en las descripciones anteriores, que nos hace concluir que de alguna forma ya en este momento Cristo está por regresar. El juicio se acabó. Bueno, podemos ver las primeras cuatro plagas. Se tratan de la creación. Estas primeras cuatro plagas tocan las tres esferas de la creación: la tierra, las aguas y el cielo. La primera se trata de llagas que se producen que producen sufrimiento en las personas. Y se vio algo parecido en la plaga, la sexta o la séptima de las 10 plagas de Egipto. La segunda y la tercera conviertan las aguas en sangre, lo cual produce la muerte de los seres vivientes en el agua. La cuarta plaga toca el sol. Y el resultado es que el sol quema a las personas con su calor. Bueno, el mundo que Dios hizo en el principio Dios creó a los cielos y la tierra. Y aquí al final, ese mismo mundo está siendo destruido por Dios. El mundo lo hizo Dios bueno y muy bueno, con el propósito de sostener la vida biológica. Pero en este juicio final de Dios, en vez de ser un planeta viva, toda persona se enfrentará con la realidad de que la muerte es inminente y que no hay salida. Todo lo que alberga la vida, tierra, las aguas y el sol, es tocado por las plagas de Dios. ya la gente no tendrá esperanza en la tierra, sino desesperación total. ¿Qué pasa en la quinta plaga? En la quinta plaga, el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Ahora, vemos a la bestia en capítulo 13 y dijimos que la bestia y el reino de la bestia tiene que ver con la corrupción de los gobiernos humanos, de las sociedades, para resistir y tener una oposición organizada contra el Evangelio de Cristo, contra la iglesia, contra los cristianos. Y aquí está el trono y el reino de la bestia. Quedan en tinieblas, como un apagón. Ya no funcionan. Ya no hay diversión. Ya las actividades, las fiestas, los trabajos, las vacaciones, el mundo está siendo destruido. Y toda la gente que pone su fe en los gobiernos, la corrupción de los gobiernos, para darles una razón de vivir, para darles la promesa de que la vida va a seguir, la sociedad va a seguir, eso ya no existe. Ya no hay diversión. O sea, la gente se enfrenta cara a cara con la realidad de la muerte, de la realidad del juicio, y no hay nada para distraerse. Ya no habrá nada para hacer pasar el tiempo ignorando la realidad del pecado y el juicio que merece. El sistema de la bestia, el reino de la bestia. Eso es algo que existe para fascinarte a ti y para hacerte distraer en tu camino con el Señor. El llamado constante de Cristo a su iglesia es de vigilar, dejar al pecado, arrepentirse, comprometerse de nuevo con la santidad y trabajar en el servicio de Jesucristo. El llamado del mundo es esto, tranquila, no te preocupes. Tranquila. Checa este nuevo aparato, nuevo dispositivo, nuevo celular, nuevos videos que puedes ver todos los minutos. Hay algo nuevo saliendo. A veces me da curiosidad checar algo. Me pongo a buscar algo y luego sale un video antes de poder buscar el video que quería o el tema que quería. Sale un video y le pico ahí, luego pico otro y se me olvidó por qué había tomado el celular que iba a buscar. No me acuerdo. El mundo te ofrece muchas opciones para distraerte. El mundo te ofrece muchas opciones para cosas de creer y no creer en la palabra de Dios. Otras cosas que hacer que no sea servir a Dios. O te asegura que tarde o temprano vas a tener tiempo para ponerte a cuentas con Dios. No te preocupes. Pero no te dejes engañar, cristianos. No se dejen engañar. Tú no sabes el momento en que Jesús vendrá. Y no seas encontrado por tu Señor que entregó su vida derramando su sangre para salvarte. No te dejes encontrar coqueteando con las cosas de este mundo. Las cosas que mañana ni siquiera vas a recordar lo que estabas queriendo ver. Si nos hacemos para atrás un momento, podemos considerar esas plagas de otra perspectiva. Podemos notar algo. Se trata del mundo natural, el hábitat de los seres humanos. Dios creó al mundo con tierra, con mares, con el ambiente ideal para albergar la vida biológica y ahora Dios está juzgando a este mismo mundo, destruyéndolo. Y vamos a ahora ver a los juzgados, los que reciben el juicio. Como mencioné antes, debido a la naturaleza de estos juicios y de que en capítulo 15 dice que estas plagas son las últimas, sabemos que ya se acerca el tiempo final. Pero a diferencia de los juicios que vimos durante las siete trompetas y los siete sellos, aquí no tenemos un juicio sobre una tercera parte de la tierra o del sol. Y hablamos acerca de cómo los siete sellos y las siete trompetas descubren, o más bien describen, la experiencia de este mundo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cómo hay persecución, hay sufrimiento, hay pruebas, y son una manera de preservar y de purificar al pueblo de Dios y de juzgar simultáneamente a los que no creen. Había juicio mezclado con misericordia. Pero al final, lo que vemos aquí es juicio. El tiempo de arrepentirse ya se acaba. Ahora, ¿quiénes son los que experimentan los juicios que Dios escribe aquí? Vemos en el versículo 2 que se especifica que la plaga viene sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Dios, igual que con el Éxodo y las plagas sobre Egipto, hace separación entre los que ha salvado y los que han rechazado el Evangelio. Y Juan no nos dice que el juicio cae sobre todos los hombres en la tierra o a los moradores en la tierra, como usa esta frase varias veces anteriormente en Apocalipsis, sino especifica que eso se trata de los que han recibido la marca de la bestia y han adorado su imagen. Los que han puesto su esperanza en el sistema de este mundo para salvarlos o para darles su propósito en la vida. Ellos reciben estos juicios. Y lo que este pasaje nos enseña acerca de ellos es que, aun así, viendo las pruebas más claras de la existencia de Dios, la realidad del juicio de Dios que muestra el cumplimiento de las escrituras. A pesar de todo ello, esas personas no se arrepientan, sino que se endurecen aún más contra Dios y pronuncian blasfemias contra Él. Después de la quinta copa derramada, que trae oscuridad en el trono y el reino de la bestia, responden mordiendo, royendo sus lenguas y de nuevo blasfemando. Lo que están mostrando es que eso es lo que está en sus corazones. De nuevo, no se arrepientan. La revelación de Dios, sea para salvar y para amenazar con muerte, es una oportunidad para cada persona de arrepentirse y de confesar que Dios es el Señor, y de darle gloria a Él y de servirle a Él. La razón que la gente no pone su fe en Cristo no es que no sea evidente, no es que no haya pruebas. La razón que la gente no pone su fe en Cristo es que odia a Cristo, odia a Dios y la palabra de Dios, como Cristo dijo a los líderes religiosos, no encuentra lugar en sus corazones. Todo ser humano tiene conocimiento de la existencia de Dios. Como hemos dicho varias veces, Romanos menciona que todos saben y el juicio de Dios es revelado. Todo ser humano ha sabido que Dios existe. Y la Biblia nos enseña que los que no creen en Dios, o sea, que no ponen su fe en Dios, con injusticia restringen la verdad. Saben que sus acciones merecen la muerte, pero dicen, pues si se siente bien, hazlo. Aman a su pecado, no aman a Dios. El juicio que vemos aquí se trata ahora de aniquilar toda cosa que podría confortar a un pecador. Tenemos que ver la misericordia de Dios, aun a los que no le reconocen como Dios, no le agradecen, no le dan gloria. Dios sigue siendo misericordioso, permitiendo que disfruten cada primavera las lluvias que traen las flores en su creación. Y ellos, gozando de esas cosas, recibiendo el confort de esas cosas, dicen, no, no necesito a Dios, no quiero a Dios, no amo a Dios, estoy bien. El juicio que vemos aquí se trata de aniquilar toda cosa que podría confortar a un pecador. ¿Y qué hacemos con este pasaje? ¿Por qué la Biblia incluye pasajes así? En primer lugar, estos pasajes son para nuestro bien, porque nos recuerdan estos pasajes que la vida no se trata de las personas, sino la gloria de Dios. Cuando le dices eso, bueno, aún para nosotros puede ser difícil, y aún más para un no creyente. Es una idea que choca. O sea, todo se trata de él. Qué egoísta es Dios. Pero Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Todo se trata de él. Es bueno para nosotros recordar eso. También, en segundo lugar, los pasajes que hablan de el juicio de Dios son para nuestro bien. Nos anuncian el peligro que corremos si no tomamos en serio el llamado de arrepentirnos. Y en tercer lugar, estos pasajes son para nuestro bien porque nos sirven de motivo para vivir una vida más piadosa. Voy a hablar de esos tres puntos. Primero, este pasaje orienta nuestra atención hacia la gloria de Dios. Cuando el Pablo está hablando con los atenienses, les avisa a ellos que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo a través de un hombre que él ha elegido, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a volver al Éxodo un momento. Dios había elegido un pueblo para salvar. El pueblo no eligió a Dios. Y por eso afirmamos en esta iglesia la predestinación, que Dios nos eligió a nosotros y no tenía nada que ver con nosotros. El hecho de que hayamos escuchado algo para responder significa que Dios eligió, habló su palabra y su palabra y espíritu nos ha salvado. Vemos eso en el Éxodo. El mismo pueblo, los mismos herederos de la promesa de Dios no iban a recibir, no recibieron la noticia. Dios tuvo que mostrarlo una y otra vez en su misericordia y gracia para salvarlos. Dios pone su amor sobre sus elegidos conforme a su soberana voluntad. Él promete salvarlos para que sean suyos, para que Él sea su Dios. Y Dios promete hacer eso para su propia gloria principalmente. La historia se trata de la gloria de Dios. Nosotros debemos contemplar más y más la gloria de Dios. Cuando pensamos en estos pasajes difíciles de destrucción total, de que Dios está llevando esto a cabo, Dios está haciendo esto, Dios está castigando. ¿Cómo puede ser eso? Porque se trata de Dios y la gloria de Dios. Y nosotros no tenemos que tratar de excusar lo que Dios ha hecho. Se trata de su gloria. Toda la historia del mundo confirma lo que Dios dijo acerca de sí mismo a Moisés en el libro de Éxodo, que Dios es el Señor, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Él ha dejado mucho tiempo para que los pecadores se arrepientan. El juicio de Dios no es caprichoso. No es que el plan de Dios no avanzó como él esperaba y como un niño enojado tira todos sus legos y ya no quiere jugar. Nada pasó que él no sabía que iba a pasar. Y toda la historia de la humanidad, Dios ha estado dando oportunidades innumerables que cada ser humano se arrepienta. Pero un día esas oportunidades se acabarán y eso será para la gloria de Dios. Ahora, número dos. Tenemos aquí una descripción de los juicios que vienen para que los evitemos y también para que podamos dar advertencia a los demás. Y también es para darte esperanza de que todos los que te maltratan por ser cristiano van a rendirle cuentas a Dios. Y número tres, tomando en cuenta que la vida se trata de la gloria de Dios, este pasaje nos debe inspirar con un deseo de vivir una vida más piadosa. Ahora, hemos hablado acerca de cómo este mundo te tienta a distraerte con cosas que te hacen descuidar tu vida espiritual. Este mundo, con su oposición al Señor Jesús, el reino de la bestia, te da muchas oportunidades para que tú razonas que tu pecado no es tan grave, que puedes seguir sacando un poco de placer en el mundo por un lado y por otro lado seguir siendo un buen cristiano. Pero de nuevo, no te dejes engañar porque no vale la pena. Cristo nos dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero también nos dice que la hora del juicio ha sido fijado por el Padre y no nos ha dicho. No sabemos cuándo será. Y eso es bueno y es para nuestro bien. Una y otra vez Jesús nos enseña que hemos de ser vigilantes, trabajando, preparados, listos para que en cualquier momento estemos anticipando la venida de nuestro Señor. ¿Y de dónde viene el poder para hacer eso? Y a lo mejor te parece muy difícil creer que desde ahora en adelante tú puedas ser un hombre o una mujer fuerte frente a la tentación constante. Si lo que el mundo te ofrece te parece demasiado tentador, necesitas ajustar tu mirada. Si piensas que no puedes aguantar la tentación, que no puedes lograr una vida santa en este mundo, estás apoyándote demasiado en tu propia fuerza, en tu propio entendimiento. Necesitas ajustar tu mirada y fijarte no en las cosas de este mundo, sino en Cristo, que se dio a sí mismo para que tú puedas ser salvo. Cristo se sacrificó derramando su sangre para limpiar tu pecado, para asegurar tu salvación y la bendición de recibir el Espíritu Santo. Y ahora puedes vivir con el poder del Espíritu Santo. Y si tu Señor te llama a vivir para Él de ahora en adelante, por la fe en su promesa y su fidelidad, Él te va a dar la gracia para poder hacerlo. Si tu corazón no siente aliento al escuchar esto, lo siento mucho y siento mucho miedo por ti. Si tu corazón no se llena de esperanza al escuchar eso, tienes que arrodillarte, humillarte en la presencia de Dios, arrepentirte y clamar a Dios y pedirle que te conceda el arrepentimiento y un corazón nuevo. Porque si no tienes un corazón nuevo, si tienes un corazón duro que se endurece cada vez más mientras más escuchas a la palabra de Dios, te vas a encontrar en una condición muy parecida a la del faraón, que realmente no, la palabra de Dios no le entra al corazón. Y luego rechazó la demostración del poder y la gloria de Dios. No buscaba la gloria de Dios, sino la gloria de sí mismo. Pero ninguna persona aquí tiene que cuestionar si Dios te quiere salvar o no. Si estás aquí escuchando la palabra de Dios, si tienes el deseo de ser salvo, eso significa que Dios ha estado obrando en tu corazón por su palabra y su espíritu. Entonces, aférrate a Dios, aférrate a su promesa, aférrate a su fidelidad. Dios no te muestra la oferta de la salvación para que cuando trates de alcanzar rápidamente te la quite. Si eres cristiano, si estás confiando no que algún día tomaste una decisión para seguir a Cristo, sino si estás viendo constantemente a Cristo y confiando en Él, aferrándote a Él y lo que Él hizo por ti en la cruz, que este pasaje y los pasajes así te llene con esperanza. Que este pasaje produzca en nosotros un deseo de vivir cada minuto para nuestro Señor, para tomar en serio el llamado de seguir a Dios, de identificarnos con Cristo a través de los sacramentos, de alimentarnos del Señor a través del sacramento de la mesa, la Santa Cena, y de seguir creciendo en la gracia a través de la adoración pública, aquí en la iglesia, a través de la lectura de las escrituras individualmente y con familia, y a través de la oración, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra cumpla tu voluntad en nuestros corazones para que te amemos y que te sirvamos conforme a tu voluntad hasta que venga Cristo. Y oramos esto en su nombre. Amén. Muy bien, puestos de pie, vamos a cantar. Gócense los pueblos.